Ageo capítulo 2. Y vamos a leer, para empezar, los versículos 1 a 9. Ageo 2, 1 a 9. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Lo que cantamos, anímate y esfuérzate, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. No sé si ustedes se fijaron en la repetición que se hace, pero en casi cada versículo Dios dice algo y dice Jehová de los ejércitos. No dice simplemente al inicio de esta profecía, así dice Jehová. No dice simplemente en cada versículo, así dice Dios. Dice, así dice Jehová de los ejércitos. ¿Y qué mejor ánimo o motivación cuando tenemos la obra que hacer? Tenemos un desafío, porque la obra puede ser difícil, y hay oposición, pero qué motivación cuando sabemos que es el Dios de los ejércitos, el Dios de los cielos, del universo, que está diciendo: anímate y esfuérzate. Y Dios lo repite así también para animar a su pueblo. Nosotros a veces cuando oramos y repetimos el nombre de Dios, pero es vana repetición, no es porque estemos pensando en el nombre de Dios, es porque no sabemos qué más hacer. Y decimos: Señor, gracias, Señor, por este día, Padre. Y Padre, ayúdanos ahora, Señor. Y repetimos. Pero aquí Dios está repitiendo su nombre con propósito. Es que nosotros fijemos la mirada en Él, que cobremos ánimo para la obra que Él ha establecido para su pueblo. Entonces, hemos dicho que el tema de todo el libro de Ageo es someterse a las prioridades de Dios. Someterse a las prioridades de Dios. Y eso es difícil, porque entonces yo tengo que aceptar que mis prioridades las tengo que poner a un lado. Tengo que reconocer que mis prioridades son prioridades equivocadas. Y hoy, aquí en el capítulo 2, o en esta primera parte del capítulo 2, vamos a ver este tema, o vamos a contestar esta pregunta: ¿por qué seguir las prioridades de Dios? Oremos una vez más. Padre, enséñanos por qué debemos seguir tus prioridades y por qué nosotros debemos conformarnos a tu voluntad todos los días de nuestra vida, aun cuando tu voluntad va en contra de nuestra voluntad y en contra de nuestros deseos, en contra tal vez de nuestra lógica y lo que a nosotros nos parece más natural o mejor, para que tú te glorifiques en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. obviamente debemos seguir las prioridades de Dios, debemos obedecerle a Dios porque es Dios, ¿sí? Pero en este pasaje Dios nos da más motivación, no es simplemente el rey del universo, un dictador diciendo al pueblo, haz esto porque yo lo dije. Él tiene el derecho y tiene la autoridad de hablarnos así, pero Él da una motivación, Él da inspiración a su pueblo en este pasaje. Y eso es lo que vamos a estudiar. En primer lugar, si podemos repasar el capítulo 1 un poco. La primera razón por la que yo debo conformarme a las prioridades de Dios es que mis prioridades son vanas. Son vanas. Están vacías. No tienen propósito, como la vida no tiene propósito. Y esto es difícil para un ser humano. Es difícil entender esto. Y es mucho más difícil aceptarlo, porque nosotros estamos aquí en esta tarde, venimos a la iglesia, queremos adorar a Dios, queremos glorificar a Dios, pero ¿en qué estamos enfocados realmente en la vida? Estamos probablemente pensando en el trabajo que tenemos que hacer mañana. Yo estoy pensando, yo tengo que dar 2 exámenes, yo tengo un examen a las 8 y un examen a las 9. Y no estoy listo porque tengo que imprimir el de las 9 y el de las 8 todavía lo tengo, pero en realidad tengo que cambiar la mitad del examen. Y así pensamos. Y usted también tiene trabajo mañana. O está pensando en el proyecto que tienen que entregar en 3-4 días. Y para nosotros, para mí, eso me parece muy importante, urgente. Y claro, las demás cosas en la vida, Dios no está diciendo, nunca ha dicho, olviden todo, no hagan nada, simplemente vengan al templo y canten todo el día. No. Tienen su importancia, pero tienen su lugar. Y su lugar no es el primer lugar en la vida. Mis prioridades, cuando las pongo ante las prioridades de Dios, son vanas. Y eso vimos en el capítulo 1. Si se fija conmigo en el versículo 6, Ageo 1:6. Lo que leímos la semana pasada es un repaso, pero que va con este tema. Dice Dios, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. La vanidad. No estamos invirtiendo en el trabajo, en la cosecha, en lo que tengamos que hacer, pero no estamos viendo el mismo fruto que quisiéramos ver, porque la vida es vana, está vacía sin Dios. Cuando nosotros olvidamos la prioridad de Dios y establecemos nuestras propias prioridades. No sé si ustedes reconocen a este hombre. Él no es muy famoso, pero lo que él hizo es súper famosísimo. Lo que él hizo es una de las compañías más famosas, más reconocidas en todo el mundo. Él se llama Ray Kroc. Ray Kroc. Y en los años 60 y 70, él fue el presidente de McDonald's, del restaurante de McDonald's. No fue el fundador. Los fundadores fueron 2 hermanos que se apellidaban McDonald's. Pero él casi fue el fundador, porque cuando él compró la compañía, fue su conocimiento y su trabajo que hizo que se explotara al nivel mundial. Y ahora la M de McDonald's es uno de los logos más reconocidos mundialmente, internacionalmente. Y él dijo, porque él era cristiano, él dijo, y la verdad, no sé, no estoy 100% seguro que realmente lo dijo de esta manera, pero se reporta en muchos lugares, dicen que él dijo, yo tengo 3 prioridades, Dios, mi familia y McDonald's. Qué lindo, ¿verdad? Tiene sus prioridades en el orden correcto, Dios, familia, trabajo. Pero eso no es el fin de lo que dijo. Él dijo, tengo mis prioridades, familia, Dios, familia, McDonald's. Pero dijo, cuando llego a la oficina, es al revés. Y lo dijo en serio. O sea, McDonald's, familia, Dios. Entonces, Dios todavía es una prioridad, pero él lo puso donde él quiso. no donde Dios merece. ¿Y para qué? Sí, ok, bueno, McDonald's es una compañía famosa de billones de dólares, pero él no tiene ningún provecho ahora de todo eso. Él ya murió. Él invirtió en algo muy temporal, pero no invirtió en la eternidad, porque se equivocó en sus prioridades. Y vamos a ver unos versículos más del capítulo 1. Ya leí el versículo 6, pero también versículo 9. Dios dice otra vez: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Entonces, lo que vemos aquí es, no solo no voy a quedar satisfecho si yo me invierto en mi trabajo, en mi familia, en mi casa, y son mis prioridades número 1, 2 y 3, y Dios ocupa el cuarto, quinto lugar. No solo voy a quedar insatisfecho, Dios mismo me puede afligir. Ahora, Dios no hace esto necesariamente a todo el mundo, pero a su pueblo, a nosotros, Dios sí nos castiga. Y cuando nosotros abandonamos el templo de Dios, hablando metafóricamente, cuando nosotros olvidamos las prioridades de Dios, Él tiene que ayudarnos a regresar al primer amor, a regresar a los caminos del Señor. Y Él dice aquí, yo lo disiparé en un soplo. Y podemos pensar en nuestra inmadurez espiritual, eso no es justo. Ay, ¿por qué Dios haría eso? ¿No? Porque Dios quiere lo mejor para nosotros, no lo que es segundo, tercero. No quiere que nosotros quedemos con ese vacío, esa hambre espiritual, que el mundo y las riquezas y las casas nunca van a satisfacer. Versículo 10 dice también: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. O sea, está diciendo, yo hice esto, es un castigo. Y versículo 11: y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Da una lista aquí, pero termina diciendo sobre todo trabajo de manos. Ustedes van a olvidar de mí, los voy a castigar, los he castigado, es lo que está diciendo. Nuestras prioridades, hermanos, son vanas. Pero ese es el lado negativo, es lo que vimos en el capítulo 1. Ahora aquí en el capítulo 2, Dios está animando a su pueblo. Y es el lado positivo, es la motivación positiva que nos quiere dar. Y es esto, el siguiente punto. Dios nos promete ver su gloria y experimentar su presencia, obviamente, si seguimos las prioridades de Dios. Dios nos promete ver su gloria y experimentar su presencia. Veamos otra vez el capítulo 2, versículo 3. Bueno, vamos a regresar al versículo 3, perdón, al versículo 4, donde leímos, esfuérzate, dice a Zorobabel, esfuérzate, a Josué, esfuérzate, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, tenemos que adaptarnos, conformarnos a las prioridades de Dios, porque queremos que Dios esté con nosotros. Yo quiero invertir todo en mi nueva casa, y yo quiero que Dios esté conmigo. Quiero que Dios me bendiga, que provea, que yo tenga la casa de mis sueños. Bueno, tal vez está bien, pero no es necesariamente la prioridad de Dios. Busque primero a Dios, confórmese a su prioridad, a su proyecto, y entonces estará con usted y usted va a experimentar su presencia y va a ver su gloria. Aquí menciona su presencia. Yo estoy con vosotros. Luego menciona la gloria también. Versículo 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿Por qué sigo las prioridades de Dios? Porque Dios me hace promesas increíbles, promesas gloriosas, si yo me conformo a sus prioridades. Y una tercera razón, una tercera motivación para seguir sus prioridades es que la prioridad de Dios siempre ha sido la adoración y nuestra relación con Él. O sea, ¿cuál prioridad podría ser mejor? ¿Cuál prioridad podría ser más gloriosa para nosotros? Y sobre todo, si somos creyentes, si decimos que conocemos a Dios, ¿qué más podemos anhelar? ¿Qué más podemos anhelar? No es el espíritu en mí que anhela la casa y el trabajo y todo eso, poniendo a Dios a un lado. Eso es la carne. Eso es la carne que anhela todo eso. Y tengo mi carne, pero mi carne nunca se va a satisfacer. Nunca se satisface la carne. No, nunca. ¿Sí? Pero el espíritu en nosotros, si somos creyentes, hay algo en usted, hay algo en mí que anhela acercarse a Dios, adorar a Dios y tener esa relación con Él. Ahora, lo que quiero hacer es un estudio breve de la presencia de Dios con su pueblo a través de la historia. Y quiero hacer esto en conexión con este último punto, que la prioridad de Dios es la adoración y nuestra relación con Él. Estudiamos eso la semana pasada. Pero ahora quiero que meditemos en este asunto del templo. Porque el templo, pues, no tiene aplicación directa para nosotros. No tenemos que construir un templo para sacrificar, para seguir los ritos de la ley mosaica. Pero en toda la historia, Dios ha cambiado la manera en que su pueblo lo adora. Y ha cambiado también la manera en que su pueblo se acerca a Él. Entonces, vamos a hacer un estudio. Y les quiero recomendar un libro, porque yo he estado leyendo este libro en preparación para este mensaje. Ahora, es en inglés, pero si usted lee en inglés, se llama The Temple and the Tabernacle. El templo y el tabernáculo. A Study of God's Dwelling Places from Genesis to Revelation. Un estudio de las moradas de Dios, de Génesis a Apocalipsis. Hermanos, es un estudio devocional precioso. Es un libro un poco teológico, pero también muy devocional. Y es lo que vamos a ver aquí. Y le recomiendo también, si usted necesita un estudio bíblico para su tiempo con el Señor, para sus devocionales, estudie la morada de Dios en toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Es lo que vamos a ver ahora. Y vamos a empezar. ¿En dónde vamos a empezar? ¿En dónde Dios mostró su presencia primero a la humanidad? Primero fue, no fue en un templo, no fue en un edificio, fue primero en el Edén, en el huerto. Y sabemos esto porque cuando Adán y Eva ya habían pecado, su primer pecado, Génesis 3:8 dice, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahora, ahí tenemos la tragedia del pecado, pero la primera parte es muy interesante. Dios había creado a Adán, había creado a Eva, y había establecido, había creado este jardín, este huerto, para su comunión con ellos. Y era una comunión perfecta. Entonces, podemos decir que en cierto sentido, el Edén era el templo de Dios en el principio, con su creación. Era donde el hombre y la mujer se acercaban a Dios y se paseaba, dice, la voz de Jehová Dios en el huerto. Y caminaban con Él. Lo trágico es lo que vemos al final del versículo 8. Lo trágico es que se separaron de Él. Tan pronto perdimos la prioridad de esa relación con Dios, el Edén. Y conocemos la historia. Dios entonces tuvo que echarlos, sacarlos de Edén y puso ahí sus guardias, sus ángeles, querubines, para proteger eso. Porque uno puede acercarse a Dios, pero Dios es santo. Y no cualquier puede acercarse a Dios. No cualquier puede estar en su huerto o en su templo si no está conforme a sus prioridades y sus mandamientos. Entonces, en la historia del pueblo de Dios, Dios en su misericordia hablaba y aparecía a los patriarcas, a Abraham, Isaac y los demás. Pero cuando ya sacó a su pueblo de Egipto, Dios estableció otro lugar físico donde Él les bendecía con su presencia y donde ellos podían, en su humanidad, y en nuestra fisicalidad, podían sentir que Dios estaba ahí. Y estamos hablando del tabernáculo. Y Éxodo 25, dos versículos ahí, dice: harán un santuario para mí. Este es un mandamiento a Moisés. Harán un santuario para mí. Y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y hermanos, ese es el significado de tabernáculo. Ahora, Iglesia Bíblica Redención también hubiera sido un nombre bonito, pero lo bonito de Iglesia Bíblica Tabernáculo, porque votamos y escogimos ese nombre, lo bonito es que el tabernáculo representa la presencia de Dios con su pueblo. Más que el sacrificio, más que los ritos, sobre todo el tabernáculo representa la presencia de Dios con su pueblo, porque ahí dice: habitaré en medio de ellos. Y es como en el Edén, Dios no lo tenía que hacer. Dios es espíritu, Dios está en todo lugar. Pero nos creó a nosotros, no somos omnipresentes como Él. Tenemos un cuerpo, somos seres físicos, no solamente espirituales como Dios. Y entonces, en su misericordia, Él nos ha acordado este privilegio de tenerlo en el medio nuestro. Para el pueblo de Israel era el tabernáculo. Ahora, después, sabemos que el pueblo se separaba, se alejaba de Dios. Querían su rey, Dios los dejó tener su rey. Dios es muy paciente. Y luego ya cuando tenían los reyes no había tabernáculo, no había templo. David quería construir un templo, pero Dios dijo: tú no. Entonces fue Salomón. Lo que sigue es el templo de Salomón. Y ahora, muchas veces nos enfocamos en las riquezas de Salomón y de su reino, de la magnificencia de su templo, porque el templo de Salomón fue mucho más impresionante, imponente, magnífico, humanamente hablando, que el tabernáculo. Y leemos la historia de Primero de Reyes, Primero de Reyes 1 a 9. Y muchas veces estudiamos o predicamos esos capítulos y pensamos: qué glorioso, Salomón hizo este templo para Dios. Y Salomón tenía una actitud de humildad. En Primero de Reyes 8:27, Salomón dijo en su oración a Dios: ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Y pensamos, pues Salomón empezó bien. Sabemos que más tarde él pecó, se alejó de Dios, tuvo sus esposas, cometió idolatría. Pero hermanos, aún en el principio, Dios no estaba impresionado. De hecho, Dios no mandó construir este templo. Lea bien Primero de Reyes 1 a 9. Si usted lee Éxodo 24 y adelante, Dios manda a Moisés, Dios manda todo. Él dice cómo construir el templo, las dimensiones, quiénes lo van a hacer, Dios manda todo, todo viene de Dios. Después, si usted lee Primero de Reyes 1 a 9, Dios casi no está presente. Dios está ahí, pero observando. Okay, y todo viene todo nace de Salomón. Él no usa los mismos materiales que tenían que usar para el tabernáculo. Y de hecho, si usted estudia muy en detalle la arquitectura, había aspectos del templo de Salomón que venían de los templos paganos. Pero bueno, Dios es misericordioso. Vamos ahora a Primero de Reyes 9. Quiero que vean conmigo ahí en sus Biblias cómo Dios responde. Podemos decir que este es el proyecto de Salomón. Dios lo bendice, pero Dios no lo mandó. Dios no le dijo cómo construir. Dios no le dijo quién iba a hacer cada trabajo, como había mandado muy específicamente a Moisés. Y en Primero de Reyes, capítulo 9, vamos a leer varios versículos aquí. Primero de Reyes 9. Después de la construcción del templo, después de la oración humilde de Salomón, Dios responde. Primero de Reyes 9:3. Dios dice: Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre, diciendo: No faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartaréis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adoraréis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí. E Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará. Y dirá: ¿Por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: Por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Entonces Dios está diciendo, y tenemos que leerlo bien, y ayuda si usted lee este pasaje al lado de Éxodo, donde Dios sí manda la construcción del tabernáculo. Aquí lo que vemos es que Dios no está impresionado. Está muy tentativo el tono con que Dios está hablando. Dice: ok, voy a bendecir esta casa. Y él dice aquí: esta casa que tú has edificado, la voy a santificar. Voy a poner mi nombre aquí. Voy a morar aquí. Pero, porque bueno, sabemos que Dios también sabe todo. Él sabe lo que pasa. Porque casi al siguiente capítulo, hermanos, la idolatría empieza. La idolatría dentro del templo de Dios. Y en pocos capítulos, el pecado, la desobediencia flagrante de Salomón empieza. Se casa mujer tras mujer tras mujer, ídolo tras ídolo tras ídolo. Y Dios sabía lo que iba a pasar. Y por eso yo creo que tenemos las palabras de Dios que se expresa de esta manera. Podríamos pensar: no, es un tiempo para celebrar, ¿no? Dios, miren lo que hizo Salomón. No, hermano. Nosotros somos muy fácilmente impresionados, ¿sí? Si yo entro en una catedral católica, yo estoy impresionado. Si yo entro en un templo budista, estoy impresionado. Hay algo de belleza ahí. Digo: wow. Sí, miren esto. Y claro, cuando hay belleza así, cuando hay un proyecto de construcción que queda bien, la belleza, podemos admitirlo, la belleza viene de Dios. O sea, si nosotros tenemos el don de construir algo, un arquitecto tiene ese talento, eso viene de Dios. Y hay belleza. Hay belleza en una catedral católica, en un templo budista. Pero Dios no está ahí. Ahora, sí está ahí porque Dios está en todo lugar, pero no está bendiciendo ese lugar con su presencia, como Él hizo en el tabernáculo. Y había algo glorioso, algo que nosotros no podemos construir, algo que nosotros no podemos crear. Esa presencia de Dios en forma de una nube, en forma de fuego, de truenos. O sea, la gloria, la presencia de Dios es algo que ningún hombre puede construir. Y es algo que ningún hombre puede demandar. Dios, yo hice esto, tienes que bendecirnos con tu presencia. No. Somos muy fácilmente impresionados. Dios no está impresionado, hermanos. Miren lo que hizo Dios con la creación. ¿Él va a estar impresionado con el templo de Salomón? ¿Él va a estar impresionado con un estadio que construimos para poner 50,000 personas para cantar a Dios? ¿Dios va a estar impresionado con la catedral que construimos para su gloria? No, Dios no está impresionado. No podemos impresionar a Dios, es Dios. Y entonces el templo de Salomón, más que una celebración, es otra historia trágica de la desobediencia y de la idolatría y de las prioridades equivocadas de su pueblo. Y entonces, no tenemos tiempo para entrar en detalles, pero Dios quitó su presencia del templo de Salomón. Porque imagínense la ofensa. Cuando están aquí en el templo de Salomón, los israelitas, y están adorando a otros dioses, están ahí en esa entrada y están orando al Dios, entre comillas, al Dios del sol. Y Dios dice no. Y él retiró su presencia. ¡Qué tragedia! Lo que tenía el pueblo de Dios y lo que despreció y lo que perdió. Y entonces entraron en exilio. Conocemos la historia de Esdras. El pastor nos ha contado la historia. Pero ahora llegamos a Ageo entonces y el templo de Zorobabel. Regresemos a Ageo capítulo 2. El templo de Zorobabel, o el segundo templo, si queremos llamarlo así. Ageo 2 otra vez. La gente, los israelitas, muchos comentaristas piensan que probablemente estaban un poco tristes, desanimados. No solo por el exilio y las presiones y la dificultad de regresar y construir, sino que también algunos estaban pensando en el glorioso templo de Salomón. Y sabían que lo que ellos iban a construir no iba a ser del mismo tamaño, no iba a ser de la misma gloria humanamente hablando. Y entonces Dios les habla para animarlos. Anímate, esfuérzate, está diciendo. Escuchen lo que les voy a decir. Y vamos a ver ahora versículo 3 otra vez. Dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Hablando del templo de Salomón. ¿Quién se acuerda de la gloria del templo de Salomón? Todos hablan de Salomón, el rey más rico de Israel, el templo más glorioso de Israel. ¿Y cómo la veis ahora? Pues en ruinas. Y aunque hemos avanzado en la construcción, no va a quedar con el templo de Salomón. Y Dios mismo dice, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Dios entiende, ustedes están desanimados. Ustedes piensan que para complacerme a mí, para impresionarme a mí, a Dios, tienen que construir otro templo de Salomón. Y él dice, no. Están completamente equivocados. No. Dice, yo estoy con vosotros, trabajad. Y ahora, versículo 6. Esta es la motivación que Dios da a su pueblo. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Ok, eso es más impresionante que cualquier construcción humana. Él puede hacer temblar la tierra. Él puede hacer temblar los cielos. Dios puede hacer temblar todo, porque es su creación. Y nosotros a veces podemos tener la misma mentalidad tal vez que estos trabajadores israelitas. Y pensamos, no, pues veo esa otra iglesia que tiene 5,000 miembros y miren el templo que han construido. Y bueno, y está bien, o sea, que Dios los bendiga. Pero si Dios no nos ha dado eso, hermano, una pregunta, ¿cuál es la gloria del templo? ¿Cuál es la gloria de la iglesia? La presencia del Señor. Versículo 9, entonces, lo voy a poner aquí en la pantalla. La gloria postrera de esta casa será mayor que la gloria en los tiempos de Salomón. Ustedes se equivocan. Yo nunca estuve impresionado con Salomón y su templo. Más bien, yo sabía lo que venía en camino. Yo sabía que él iba a profanar mi nombre y mi templo. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Pero Dios obviamente no terminó con el templo, ni el primero ni el segundo. Dios no había cumplido todo su plan redentor. Porque este templo, después el rey Herodes no construyó un tercer templo, sino que hizo remodelación y mejoró el templo de Zorobabel. Entonces, el templo de Herodes. Pero, ¿quién vio el templo de Herodes? Jesús vio el templo de Herodes. ¿Jesús quedó impresionado? ¡Wow! Miren este templo. No. ¿Qué dijo Jesús de este mismo templo? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Van a destruir, van a llegar aquí a Jerusalén. Él estaba profetizando la destrucción de Jerusalén en el año 70. Él sabe, Dios siempre sabe. No, ustedes se equivocan porque miran lo exterior, miran lo bonito, miran lo humano y piensan, wow, sí, esto es lo máximo. Esto no es nada, hermanos. No. No quedará aquí una piedra sobre otra, dijo Jesús. Porque Dios tenía un mejor plan aún. El tabernáculo, el templo, nunca era el plan final de Dios. Si Dios empezó en un huerto, en un jardín, su creación, su construcción, pues el plan siempre ha sido regresar a algo parecido. Entonces continuamos. Lo que tenemos en el Nuevo Testamento y en nuestros días para la morada de Dios ya no es un edificio. Ahora es la iglesia, cuerpo de Cristo. No es este edificio en que estamos. No es aquel edificio en la foto. No es ningún edificio. Es el cuerpo de Cristo. Estamos regresando al sentido espiritual, a la verdadera presencia de Dios. Dios ahora mora en nosotros. No simplemente en medio de nosotros. Ahí en el tabernáculo y ponemos todo alrededor. No. En nosotros, en cada uno de nosotros. Y juntos somos el cuerpo de Cristo. De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Dios ordenó, 1 de Corintios, Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Somos ahora la morada de Dios. No un edificio, no un templo. En el Nuevo Testamento, en Hechos, se reúnen en casas mayormente. Hoy día todavía hay muchos cristianos que se reúnen en casas. Muchos también nos reunimos en templos, decimos templos, santuarios, edificios, y está bien. Pero la morada de Dios, la presencia de Dios puede estar con nosotros, en nosotros, porque tenemos su Espíritu ahora. Y para llegar a la conclusión de toda esta historia de la morada de Dios con la humanidad, tenemos que ir a Apocalipsis. Y la nueva Jerusalén. Aún en la eternidad, usted sabía que aún en la eternidad, no todo va a ser espiritual, todavía va a haber algo físico. Edén era un lugar perfecto. La comunión que tenía Adán con Dios era una comunión perfecta. Y Dios había establecido el Edén como la morada, como el lugar de su comunión con la humanidad, con el hombre. Y en la eternidad, la nueva Jerusalén va a reemplazar el tabernáculo, el templo, Edén. Vamos a regresar a esta comunión perfecta con Dios. Juan dice, no viene ella a templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Ahora, dije un huerto como en Edén o un jardín. Es una ciudad, la Nueva Jerusalén, pero también sabemos que hay este río que sale del trono de Dios. Y está el árbol de la vida al lado del río. O sea, es un huerto precioso otra vez. al centro de esta ciudad, la Nueva Jerusalén, y ahí nosotros vamos a morar con Dios y Dios con nosotros. Hagan este estudio, hermano. Esto ha sido muy rápido, pero usted puede estudiar. Estudie la morada de Dios con el hombre a través de la historia de Génesis, Apocalipsis. Y es precioso, porque Dios nos ama tanto que quiere estar con nosotros. Quiere morar con nosotros. Pero entonces, ¿vamos a conformarnos a esta prioridad de Dios? Estos son los tres puntos que dijimos. Permítanme ahora con el punto 2 y el punto 3 resumirlos de otra manera. Una manera más simple. Primero, debo seguir las prioridades de Dios porque mis prioridades son vanas. Pero en segundo lugar, Dios nos hace promesas gloriosas. Hay que aprovechar, hermanos. Son promesas gloriosas. Su presencia, su gloria, su ayuda. Y las prioridades de Dios entonces son gloriosas. Si yo tengo estas promesas de Dios, si yo puedo tener una relación íntima con Dios, ¿por qué no lo estoy haciendo? ¿Por qué, hermanos? Nos desanimamos muy fácilmente, nos distraemos muy fácilmente. Y aquí miren otra vez Ageo 2. Bueno, Ageo 1:1, ¿se acuerdan de la fecha? Ageo 1:1, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. Eso para nosotros probablemente sería el 29 de agosto. Ok, Ageo 2:1, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová. Ahora, aquí en el mes séptimo, a los 21 días, eso es probablemente alrededor del 17 de octubre. O sea, un mes y medio, y el pueblo está trabajando, está construyendo o reedificando el templo, pero se está desanimando. Están pensando, pues no va a quedar como el templo de Salomón. Tengo proyectos en mi casa también, tengo que arreglar esto y reparar esto. O simplemente estoy aburrido y Dios está diciendo, escuchen. Ustedes no tienen idea de la gloria que ustedes pueden ver si pueden realmente conocer mi presencia. Conocemos a Dios, hermanos, pero no todos conocemos a Dios como Moisés conoció a Dios, o como Abraham conoció a Dios, o como Pablo conoció a Dios. No todos los cristianos mueren con la satisfacción y el privilegio de haber visto la gloria de Dios. Y no estoy hablando necesariamente de escuchar truenos y ver relámpagos. A veces Dios se manifiesta de esa manera, pero es una cosa también simplemente el entender quién es Dios y estar maravillado, humillado y completamente satisfecho en la presencia de Dios del universo. Entonces, estamos en nuestra mente, en nuestro espíritu, estamos pensando como estos israelitas, estamos listos para regresar una vez más a las prioridades de Dios. Y la pregunta para terminar otra vez es, ¿me estoy sometiendo a las prioridades de mi Dios? ¿Estoy buscando y anhelando esa relación íntima con Él? Vamos a orar. Padre Dios, tú eres santo y glorioso, y nos acercamos a ti muchas veces con un espíritu tan ligero, sin pensar realmente en ti, en quién eres, y en el privilegio y también en la solemnidad de tener una relación íntima con nuestro Dios Creador. Simplemente nos acercamos a veces para pedirte lo que necesitamos. Venimos a la iglesia para sentirnos bien, para escuchar un pensamiento bonito, y seguimos con nuestra vida. Regresamos a nuestras casas, y otra vez nos preocupamos por nuestras casas, nuestros trabajos, y nos olvidamos de ti. oh Dios, nosotros no queremos ser como Adán y Eva. Ya somos pecadores, pero nos has ayudado, nos has permitido regresar a ti en Cristo. No queremos perder otra vez nuestra comunión contigo. Nosotros no queremos ser como Salomón. Bueno, Dios, danos la sabiduría de Salomón, pero presérvanos de la necedad de Salomón en todo su pecado y su idolatría. El que construyó este templo, ahí mismo él cometió idolatría. Dios, nosotros no queremos ser así. Y ni siquiera queremos ser como los israelitas que a cada rato se desanimaban, se olvidaban de la obra, de la gloria de Dios. Oh Dios, ajusta, corrige nuestras prioridades y danos comunión contigo. En el nombre de Jesús.